Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Nos toca los cuatro siguientes versículos de Tito. Pero antes de eso, les quiero retar un poco. ¿Les gustan los desafíos, no? ¿En el día del desafío estaban ahí? ¿No? Yo tampoco. Ya. Pero estaba pensando, ahora que tenemos el culto en la tarde, 3:30, tenemos el domingo en la mañana, bastante tiempo, ¿no? ¿O cómo les va? Más o menos, pero hay tiempo, ¿no? ¿Y qué tal si los de nosotros que somos papás sacamos al menos un tiempito para enseñar a nuestros hijos en la casa? Aunque sea 10, 15 minutos. Leer un pasaje, explicar un pasaje, hacer memorizar un versículo. Creo que sería buena inversión. Yo estoy en este camino, no he llegado todavía, pero juntos hagamos eso. ¿Qué les parece? Vale la pena, ¿no? Y tal vez otros ya tienen sus hijos grandes, ya no hace falta, pero podemos orar por ellos, ¿no? Siempre hay necesidad de oración. Entonces quiero leer lo que es Tito, el capítulo 3. Voy a empezar nuevamente en el versículo 1 para que tengamos un poco el contexto. Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por este momento que tú nos das acá juntos para estudiar tu palabra. Te damos gracias por la carta de Pablo a Tito. Te damos gracias por las muchas enseñanzas que ya hemos podido escuchar hasta el día de hoy, y te pido que hoy te reveles nuevamente, que me des sabiduría, inteligencia y que des entendimiento a cada persona presente. Que tu nombre sea alabado, Señor. Amén. Si se han dado cuenta, los versículos que hemos leído al principio, del 1 al 3, que han sido prédica de dos domingos, y lo que hemos leído ahora del 4 a 7 son bastante diferentes. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre el primer pasaje y lo que nos toca hoy, del 4 al 7? En el versículo 1 dice que tenemos que sujetarnos, obedecer. En el 2, no difamar. Son reglas, ¿no?, de lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y en el versículo 3 dice que en tiempos pasados éramos, y hay toda una lista de actividades malas, ¿no?, o hasta de costumbres. Y en el versículo 4 empieza con ¿qué palabra? Perro, ¿no? Cuando se manifestó la bondad de Dios. Ahora hay algo diferente. En el 3 dice que éramos pecadores, y hay toda una lista de cosas negativas. Sin embargo, En el 4 empieza como algo muy nuevo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahí están los versículos y una más, por favor. Dios manifestó su bondad y su amor para con los hombres. La bondad es la inclinación a hacer el bien. ¿El ser humano tiene esa inclinación a hacer el bien? ¿Qué inclinación tenemos nosotros? A hacer lo malo, ¿cierto? Sin embargo, Dios, Él manifestó su bondad, su inclinación a hacer lo bueno. Y podemos pensar en varias cosas donde Dios manifestó su bondad. Una cosa sería, por ejemplo, la salud que tenemos, la comida, el techo, la lluvia. Hace varios meses estábamos preocupados por el agua, ¿cierto? Y ojalá que sigan cuidando el agua. Pero mientras tanto, Dios nos mandó mucha lluvia. Él ha sido bueno. Esas son las bondades de Dios. En Génesis capítulo 1, leemos que Dios dijo, en el versículo 26, hagamos el hombre a nuestra imagen. Eso ha sido bondad de Dios también. Crean a nosotros a su imagen. Nosotros llevamos la imagen de Dios. Eso es algo muy bueno, ¿cierto? No se hubiera podido crear como cualquier ser viviente o hasta robotes, pero no, nos creó a su imagen. Eso es bondad de Dios. Después en el capítulo 3, leemos que en la noche Dios pasaba por el huerto. ¿Y quién vivía ahí en el huerto? Adán y Eva. Y se dan cuenta, Dios por la noche iba, paseaba en el huerto y quería pasar tiempo con esos seres humanos creados a su imagen. Quería tener comunión con ellos. Quería estar juntos con ellos. Sin embargo, un día pasó algo especial. Lo mismo que a nosotros como papás a veces nos pasa. O tal vez sus hijos son diferentes, pero a mis hijos ya les pesqué en lo siguiente. Llego, por ejemplo, a la cocina y de repente hay que esconder algo, ¿no? Y se dan la vuelta. O subo al piso superior y pregunto, ¿y dónde está? No, jugando. Ya. Y pasó lo mismo con Adán. Así que se dan cuenta, por más de 3.000 años, no hubo mucho cambio en el ser humano, ¿cierto? ¿Qué pasó este día cuando Adán se sintió mal? Cuando tuvo miedo de Dios. Cuando ya no estaba tan a gusto de ver a Dios en el huerto en la noche. ¿Qué pasó? Pecó, ¿cierto? Y su esposa. Entró el pecado al mundo. Eso ha sido una ruptura tremenda en lo que es la comunión entre Dios por un lado y el ser humano por otro lado. Y después en el mismo versículo se nos dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Entonces no solamente se trata ahora de pensar en la lluvia, en la comida, en el techo, en esas cosas materiales. Lo más importante es la salvación. Lo más importante en el cual se reveló la bondad y el amor de Dios es la salvación. ¿Quién se acuerda lo que dice en Gálatas 4:4? Muy bien, es un versículo para memorizar por si acaso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, hubo en el plan de Dios, Dios tenía un plan, ¿cierto? Cuando ustedes quieren construir una casa, hacen el fundamento, vacían losa, primera, segunda, no sé cuántas, y Cuando todo está listo, entonces el día X van a vivir en la casa, ¿cierto? Tienen un plan de lo que tiene que ser primero. Y Dios tenía el plan de mandar a su Hijo a nuestro mundo, a la tierra. Eso es parte de la bondad, del amor de Dios. Que un día Él manda a su Hijo a este mundo. Y Jesucristo tiene el deseo profundo de que nosotros estemos con Él en el cielo. Y vamos a leer algunos pasajes que ilustran eso. Vamos a Juan capítulo 10, 17, versículo 24, el Evangelio de Juan. Capítulo 17, versículo 24, para empezar, donde dice lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso dice Jesús. Tengo un deseo muy especial. Quiero que los que me has dado estén conmigo y que vean mi gloria. ¿Cómo ilustrar eso? Cuando una pareja se casa, la novia pone el vestido más bonito, ¿cierto? Guapa, linda, todo, arregladita, y quiere que sus amigas estén ahí para ver este día muy especial, para ver su gloria en este día, ¿cierto? Para compartir la alegría. Bueno, es pasajero, es un día, pero es bonito. Es tal vez una comparación muy débil de lo que pasa cuando nosotros vamos a ver la gloria de Jesucristo. Y Jesucristo dice: yo quiero que los que me diste estén ahí conmigo, que vean eso. Un momento de alegría, que en realidad no es un momento, que es para la eternidad. Si vamos un poco más adelante, en Juan, vamos al capítulo 14, Jesús está también hablando ahí de un tema muy similar. En el versículo 1 dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se dan cuenta de este deseo del Señor Jesús de tenernos en su gloria? Es fuerte su deseo. Ahora, eso es una parte de la bondad de Dios. Creo que es la parte más importante. Cuando Jesucristo vino a este mundo. Y la culminación la vemos ahí. Cuando Jesús está en la cruz. Ahí vemos lo que dice en la última parte del versículo 4. Y su amor para con los hombres. Porque ha sido una muestra de amor tremenda. Cuando Jesús está ahí en la cruz, estaba con todos mis pecados. Si yo recuerdo mis pecados que yo cometí, hasta me da vergüenza. Pero sé que están perdonados, ¿cierto? Pero a veces me da vergüenza. Pienso, ¿cómo has podido? Ahora, si pensamos que todos los pecados de nuestra iglesia, de cada uno de ustedes que están escuchando, estaban ahí sobre este momento, ¿qué peso de pecado habrá sido? ¿Se dan cuenta? Piensan un poco en los pecados de su vida. Y todos juntos. Ahora, si pensamos en los pecados de la gente de La Paz, únicamente La Paz, los que viven hoy. Pero en realidad Jesús llevó no solamente los pecados de la gente que vive en el 2017, llevó los pecados de la humanidad, de todos los continentes. ¿No es una muestra de amor grande de Jesús? Ahí estando en la cruz. Y que en este momento hay gente abajo de la cruz que le dice, si eres hijo de Dios, baja para que creamos en ti. Muéstralo que tienes poder. Vamos a creerte. Y otros que dicen, si tu padre te ama, entonces te va a bajar de la cruz. Pero Jesús resistió, aguantó, porque tenía ese deseo de compartir la gloria con nosotros. Eso es parte de lo que está escrito ahí. La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Ahora les mencioné, ¿no?, que a veces nuestros pecados pasados, perdonados, nos pueden dar vergüenza. Ahora me acuerdo el día que yo acepté a Cristo, son un poco más de 30 años que acepté a Cristo, muchas gracias. Estoy un poco resfriado, pero gracias por su paciencia. Cuando yo acepté a Cristo, yo sentí que este peso de mis pecados se fue. Ya no estaba más esta separación entre Dios y mí. Supe, estoy perdonado. Espero que ustedes puedan testificar de lo mismo. Si no, hoy es la oportunidad de hacer este paso de fe, recibir a Cristo en su vida. Si no confesamos nuestros pecados acá en este mundo, ¿será que podemos posponerlo para siempre? Hay personas que piensan así, ¿no? Son demasiados, me da vergüenza. Me da vergüenza. Ya, se posterga un día más, un año más, de joven a adulto, de adulto a mayor, de mayor a más mayor, hasta que un día tengamos que irnos de este mundo. ¿Se ha solucionado el problema? No. Simplemente se postergó toda una vida. La culpa que uno tenía, uno se la lleva para toda su vida. Un día igual se va a hacer público delante del trono de Dios. Mucho mejor es acá en esta tierra admitir, confesar, llevar esos pecados a los pies de Jesucristo. Eso es la buena noticia, que podemos llevarlos a la cruz, porque Jesucristo pagó por nosotros. Versículo 5 dice, nos salvó. La salvación. Yo no he sido buen nadador, joven. He perdido un poco la oportunidad de aprender a nadar cuando estaba en secundaria. Así que un día casi me ahogué. Estaba en Canadá, mis 20 años, trabajando. Y podíamos ir a la piscina después del trabajo. Y era un domingo por la tarde, estábamos entre varios en la piscina. Y yo más o menos sabía nadar, digamos, manejaba los movimientos, ¿no? Se podía decir que aparentaba nadar. Y en cierto momento ya estaba bajando. Y las personas que estaban a mi alrededor pensaban que yo sabía nadar. Así que nadie vino a socorrerme, porque pensaron, él sabe nadar. Hasta que en cierto momento, uno del grupo, llamado Jacobo, se levantó y me buscó ahí. Me salvó. Este día él fue mi salvador. Si no hubiera sido por él, no estaría acá. Nunca hubiera venido a Bolivia, simplemente. Se hubiera terminado antes. Moraleja, jóvenes, aprendan a nadar, ¿ya? Algunos ya son mayores, sé que no saben nadar, no es tarde todavía, ¿ya? Yo también aprendí tarde, pero aprendí. Pero es una ilustración. ¿Podemos pasar a la siguiente? Es una ilustración de lo que Dios hizo en nuestra vida. Nosotros estamos yendo rumbo al infierno. El ser humano, como yo estaba yendo rumbo a ahogarme, el ser humano se va rumbo al infierno. Pero algunos de nosotros pensamos, estoy en buen camino, me esfuerzo. Ya no me enojo tanto con mi esposa, ya estoy un poco mejor. Entonces damos un paso más adelante con las buenas obras, ¿cierto? En realidad, al mismo tiempo damos tal vez dos pasos atrás o tres atrás. Siempre estamos más y más cerca al infierno, pero pensamos, voy a lograrlo. ¿Alguien se puede salvar? No, dice, Dios nos salvó. Es Él que hace la salvación. Es Él que viene a sacarte del agua cuando estás por ahogarte. Y dice que no por justicia nuestra, ¿sí? Sino por su misericordia. Hay personas que piensan que por esforzarse se pueden salvar. Hay varias formas, ¿no? En el tiempo de Lutero era, digamos, con muchas oraciones o hasta no comer por un tiempo. Dios se va a alegrar que yo tomo en serio mi fe. Todo el día estoy ayunando o hasta flagelarse el cuerpo. Otros, camino a Copacabana, subiendo al Calvario. Ahora, leemos un poco lo que encontramos en la Biblia sobre dos personas también. Vamos a Lucas 18. Lucas 18, voy a leer el versículo 9. 9 y 10. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y ahora voy a dejar todavía al fariseo, voy primero al publicano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús sigue ahora narrando. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos que reconocer que necesitamos de un Salvador. No hay otro. El ser humano necesita un Salvador. Nadie se puede justificar por sí mismo, ¿cierto? Porque del otro, leemos ahora del otro, del fariseo, versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¡Wow! Soy bueno. No soy como esos corruptos que cuando hay un contrato público se toman una parte. No, yo soy buena persona. ¿Y qué dice Dios al respecto de esos dos? Versículo 14. El publicano descendió justificado a su casa antes que el otro. Antes que el otro. No podemos salvarnos por nosotros mismos. La única forma es reconocer que necesitamos de Dios. Ahora tal vez, para ilustrar un poco mejor eso de Él nos salvó, vamos a Efesios 2. Efesios 2, voy a leer el versículo 1, y ahí ya estamos un poco más en relación con la imagen que ustedes ven ahí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesucristo Dios en realidad nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Muchos de ustedes ya han ido a un velorio, ¿cierto? Han visto un ataúd como el que vimos ahí. Y la persona que está en el ataúd está mayormente bien vestido, ¿cierto? Hasta ahora siempre he visto personas bien vestidas, con buena apariencia. ¿Y quién se vistió? ¿La persona antes de irse? Ninguno, ninguno. Por ejemplo, mi mamá murió cuando tenía 20 años, en la noche, sin que nadie se entera, en la mañana, muerta. Pero después, bien vestida, ¿no? Porque alguien viste a esas personas. Eso es un muerto, ya no puede hacer nada más. Ya no se puede ayudar a sí mismo. Y se dan cuenta, nosotros, la Biblia dice que cuando nosotros estábamos muertos, Él nos dio vida. Nosotros no podemos salvarnos. No es porque uno dice, yo voy a esforzarme un poco más. Ya voy a leer la Biblia desde hoy. Ya voy a orar. Yo aparento ser buen cristiano porque todos los domingos estoy en la iglesia. Ya sé un poco cómo hay que nadar. Y cuando estás en problema, todos piensan que eres cristiano. Entonces, tampoco te van a ayudar en este momento a salvarte porque piensan que eres cristiano. 20 años en la congregación. Necesitamos algo más. Lo vamos a ver un poco más adelante. El que nos da vida es Jesucristo, el único que nos puede dar la vida. Volvemos a Tito, donde estábamos antes. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración. Gracias. A veces hay que hablar despacito y salen mejor las palabras, ¿no? Cuando uno recibe a Cristo, pasa algo en esa persona. Hay un cambio interno. Eso es, nos salvó. Eso es, nos dio vida. El cambio interno. En Tesalonicenses 1:9, si queremos verlo, está un poco más a la izquierda, está hablando de personas que tuvieron un cambio en su vida. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. La conversión es la decisión que uno toma de dejar obrar Dios en la vida, ¿cierto? Es el momento que uno dice, ah, por fin me vienes a salvar. Estaba por ahogarme. Gracias. Porque uno también puede estar en la piscina si quiere. Si uno no quiere que nadie le saca, difícilmente otro lo puede sacar solo, ¿no? Hay que tomar esa decisión de dejarse salvar también. Eso es la conversión. Pero cuando pasa eso, este acto tiene implicaciones. ¿Qué pasa de parte de Dios cuando uno está dispuesto, nosotros decimos, a recibir a Cristo, ¿no? O la conversión son sinónimos. ¿Qué pasa de parte de Dios? ¿Dios está con los brazos cruzados? No, nos da su Espíritu Santo, ¿ya? Viene el Espíritu Santo dentro de uno y eso produce un lavamiento. Produce, podemos decir, un cambio de nuestra mente, de nuestras costumbres, de nuestras prioridades. Me imagino que todos nosotros que hemos recibido a Cristo hemos experimentado eso. Tal vez más en un campo, el otro más en el otro, ¿no? Pero ya hay otras prioridades. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De memoria, sin buscarlo. Y sin que el pastor nos ayude. Ya, me parece que estaban todos diciendo lo mismo. ¿Qué tal si lo decimos juntos? De modo que uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si uno está en Cristo, es una criatura nueva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en uno. ¿Ya? Entonces, vemos algo de eso del poder de Dios que está obrando en uno. Tal vez los cambios son más lentos, ¿no? Tal vez uno estaba fumando y puede ser que unos días después de haber recibido a Cristo, siguió fumando, puede ser. Otro, el día que recibió a Cristo, ni un cigarrillo más. Tenemos historias diferentes. Pero sí o sí tenemos que tener cambios. Déjame preguntar, si ustedes tienen varios años de cristianos y no han tenido cambios, déjame decir que dudo que vino el Espíritu Santo a su vida. Dudo. No soy Dios para decirlo, no soy juez. Pero lo normal de lo que vemos en la Biblia es que hay un cambio, un lavamiento. Esa persona que recibe a Cristo, si ayer una persona recibió a Cristo, y yo que lo recibí hace 30 años, ¿el cual de los dos es más justo? Igual. Porque tenemos el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo. Tal vez uno ya ha tenido más tiempo para estar en lo que es la santificación. Pero somos iguales. No son los años que nos salvan. Es Cristo quien nos salva. Gracias por la tercera imagen. Dice que justamente derramó su espíritu. ¿Quiénes conocen esta imagen? ¿Dónde es eso? Cataratas de Iguazú. A los que todavía no conocen mucho el continente, les quiero decir que eso es lo que más me ha gustado en América del Sur. Más que Machu Picchu, más que la moneda en Santiago, más que cualquier cosa de este continente tan bonita. Hay muchos lugares realmente deliciosos, maravillosos, pero eso es espectacular por si acaso. Ni las cataratas de Niágara llegan a los pies acá. Pueden estar orgullosos y no está tan lejos, ¿ya? Está situado entre Brasil, Argentina y Paraguay. Así que vayan pensando, tal vez vale la pena ir un día a verlo. Hay mucho agua que pasa por ahí. Tuve que buscarlo. Son 18.000 metros cúbicos por segundo. Cuando llega mucho agua, cuando hay mucha lluvia. Y para que ustedes puedan tener un poco más en mente lo que sería como 1.500 camiones cisternas de agua con 12.000 litros de agua cada segundo. 1.500 camiones, 1.500 camiones, 1.500 camiones, 1.500 camiones. El agua del año pasado, estaban transportando agua, ¿no? Se veía camiones, pero nunca esa cantidad. ¿Se dan cuenta? 1.500 camiones cada segundo. Eso es abundancia de agua. ¿Ya? ¿Pero qué nos dice acá? En el versículo 6 dice, voy a leer la última parte del 5 para que tengamos el contexto, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Acá hay mucha agua, hay abundancia de agua. Y en nuestras vidas hay abundancia de Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios generoso. No es que nos puso solamente medio vasito de Espíritu Santo en nuestra vida. Abundancia de Espíritu Santo. Abundancia. ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos empezado una vida cristiana con buenas condiciones. Lo tenemos todo para lograrlo, ¿no? El hermano Felipe Tren dice, muchos empiezan bien, pocos terminan bien. Lamentablemente a veces es verdad eso. Pero en realidad no es falta de Espíritu Santo si nos va mal en la vida. Dios derramó una cantidad de Espíritu Santo, abundancia. ¿Y qué hace este Espíritu Santo en nuestra vida entonces? Nos redargüe, muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? Nos corrige, ya. Nos enseña. ¿Qué hace cuando estamos tristes? Nos consuela, nos da gozo. Hemos escuchado el domingo pasado que el cristiano tiene gozo, tiene alegría. Eso es también algo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Así que tenemos todo para lograr una vida llena en el Señor Jesucristo. Ahora que ya estamos hablando del Espíritu Santo, ¿podemos hacer algo mal con este Espíritu Santo o ya todo siempre va a estar bien? Hay que tener cuidado también, ¿no? Nosotros podemos apagarlo o hacer que no tenga tanto lugar en nuestra vida. Cuando en nuestra vida, si eso fuera nuestra vida, cuando hay más vacío, que el vacío sería el pecado, ¿qué pasa? Si yo simplemente vivo en pecados, he recibido a Cristo, pero ya vivo en pecados, ¿qué pasa? ¿Dios sigue teniendo el mismo lugar en mi vida? Ya no. Por eso es importante que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Unos al otros, no acá, delante de todos en el púlpito, ¿no? Pero a veces podemos tener comunión con un hermano, con una hermana, entre esposos, orar juntos y confesarnos nuestros pecados. Y eso nos permite que fluya el Espíritu Santo en nuestras vidas. No somos personas perfectas. No somos personas que nunca se equivocan. No somos personas que nunca se enojan. Al menos yo peco todavía. Pero no es lo que queremos. ¿Cuándo nos pasa? Confesamos eso a Dios. En oración le decimos. Y Él nos sigue usando. Vamos al último versículo. Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Justificados. ¿Qué es eso? El nuevo diccionario ilustrado de la Biblia dice, es el acto soberano de Dios por el que por pura gracia y a base de su pacto declara aceptos ante él a quienes creen en su Hijo. Que Dios diga, esa persona es justa. No es justa porque nunca cometí ningún pecado. No es justa porque siempre se ha portado bien. Es justa porque Jesucristo murió en la cruz. Y ella aceptó esa obra. Ella cree en esa obra. Ahora, ¿creer qué significa? Sí, te creo. Si tú lo dices, debe ser así. Te creo.
¿Es así?
No, creer implica un cambio otra vez. Implica yo hago lo que Dios quiere. Yo confieso mis pecados. Eso es creer. No es solamente, sí, tú dices eso, yo estoy de acuerdo contigo. Pienso diferente, pero sí, está bien. Debes tener razón también. No, creer es que damos 100% la razón a Dios. Y Él nos declara justo. Es importante, ¿no? Porque en nuestro país a veces declaran inocente ¿a quién? Al que ha dado un poquito más, o cuando faltan pruebas para condenarte, entonces ya, inocente, porque faltan algunas pruebas, no porque eres inocente. Pero Dios nos declara justo no porque eres inocente, sino porque Jesucristo tomó nuestro lugar. Si no, nadie estaría justo, sino porque Jesucristo tomó nuestro lugar. Queremos leer Romanos. Romanos, hay mucha enseñanza teológica, pero también muchos pasajes que son bien entendibles. Otros un poco menos, pero muchos son bien entendibles. Vamos al capítulo 4, versículo 2, y voy a leer hasta el 5. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué glorificarse, pero no para con Dios. Significa, él podría glorificarse, pero no vale delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta al salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Eso nos da descanso, hermanos, o no? Estamos justificados por lo que hizo Jesucristo en la cruz. No por todos los versículos que yo sé de memoria. O por todas las llamadas que hago a los enfermos. Eso ya es obra que sale de esa vida nueva, pero no es lo que me justifica. Cuando una persona hubiera matado a varias otras personas, acepta a Cristo, Dios la ve como justa. Como si nunca hubiera hecho esas cosas. Y hay una cosa más en el versículo 7. Dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No es que solamente, aunque digo solamente, ya es una gran cosa, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando ya recibimos el perdón de nuestros pecados, ya es una gran cosa, algo tremendo, maravilloso. Pero llegamos también a ser herederos de la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes se alegran de poder ir al cielo? ¿Algunos? Todos, qué bien. Ayer pregunté a mis hijos, ¿cuándo quieren ir al cielo ustedes? ¿Pronto? Y me han dicho, ya, ¿cuándo vayan ustedes? Que vayamos al mismo tiempo. Y después uno dijo, un poco más tarde tal vez. Pero qué lindo es tener esa esperanza, que es una esperanza cierta, que es una seguridad. ¿Ya? Esa esperanza es al mismo tiempo una seguridad. Y los que no tienen esa seguridad, ¿qué les espera? ¿Qué les espera? Un lugar terrible. Un lugar de sufrimiento. Un lugar de dolores. Y nosotros podemos alegrarnos que Dios, que Jesucristo, nos quiere tener con Él en el cielo. Así se dan cuenta, hemos estudiado pocos versículos esta noche, pero versículos que nos muestran lo que realmente Dios hizo por nosotros. Hemos visto que cuando se reveló la bondad y el amor de Dios, Él nos salvó. ¿Estamos todos salvos? Déjenme preguntarles, ¿están salvos? Es importante, sumamente importante. ¿O estamos salvos? ¿Estamos con Cristo? ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Somos herederos? ¿O no estamos salvos? ¿Estamos perdidos? Estamos rumbo al infierno. Y no por mucho caminar, por muchas buenas obras, va a cambiar la situación. La situación solamente se revierte cuando Dios nos salva. Pero nosotros podemos aceptarlo. Así que yo les quiero animar en esta noche. Si alguien no está salvo, hoy es día de aceptar eso. De recibir esa salvación, de decir basta. Basta con aparentar. Basta con venir a la iglesia en vano. Hoy quiero recibir a Cristo en mi corazón. Estoy dispuesto a tomarme tiempo si alguien quiere hablar sobre su salvación. También el hermano Juan Antonio y varios otros hermanos. Vengan. Es algo importante. Jesucristo puede volver en cualquier momento. ¿O ustedes piensan que faltan muchas cosas para que Jesucristo vuelva? Puede volver en cualquier momento, ¿cierto? En cualquier momento. ¿Y qué alegría sería si venga hoy? ¿O les da miedo si Jesucristo vuelve ahora? ¿Les da miedo? No, una alegría. Una alegría, estaremos en su presencia, disfrutando de la comunión con Él. Leemos algunos versículos de Apocalipsis que nos describen lo que espera a los que están salvos. Voy a empezar con el capítulo 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Capítulo 22 también. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Se alegran, hermanos? Sí. ¿Y eso lo vamos a tener porque somos buenas personas? ¿Como el fariseo? Porque yo ayuno, porque yo doy de mi dinero a los pobres, porque no soy como los demás. No, porque Dios nos perdonó, simplemente. Vayamos adelante, hermanos, hemos recibido Espíritu Santo en abundancia para andar en esa vida nueva. Así que vayamos con ánimo y seguimos adelante. Y qué bien, como Diego, si vamos a compartir el Evangelio a los demás. No es eso que nos va a salvar más, pero queremos que otros conozcan ese gozo. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos.